Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hay que celebrar algunas conquistas, por más que aquí en el México se valore completamente la liguilla y vienes así. No es fácil hacer los puntos como comencemos, esta trayectoria que estamos haciendo, una secuencia linda de victorias, cada vez más sólidos defensivamente, siendo hoy la mejor defensiva también, la mejor ofensiva, el mejor número de victorias, el menor número de derrotas. Hay que celebrar sabiendo que vamos a ser, por cierto, juzgados por el resultado de la liguilla.
Veo el grupo muy, muy enfocado en la 14, en llegar muy fuerte en la liguilla. Mas veo mentalmente el grupo muy, muy fuerte. Con esta confirmación del liderato podemos justamente tal vez enfocarnos en desarrollar la equipo aún más para lo que nos falta.
La voz de Jardiné, el técnico del América, quizá no lució tanto, quizá no se empleó a fondo. No lució tanto el América como en otros partidos, pero gana al equipo de San Luis en la cancha de San Luis. Va a terminar en primer lugar el conjunto del América. Eso ya es un hecho en este torneo después de la victoria del América y la derrota de los Tigres el día de ayer. Un saludo en este jueves 2 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que a John. Pues el América, Beto, solamente ha perdido con Juárez en la primera fecha, ya lleva 14 partidos sin perder, empató solamente contra el Atlas y contra el León en el Estadio Azteca, y el último empate que tuvo fue contra Toluca en la Bombonera en la fecha 9. Si no se hubiera atravesado ese empate, Beto, llevaría consecutivas 4, 6, 9 victorias consecutivas de no haberse atravesado ese empate contra Toluca, porque son 8 victorias y ese empate los que en este momento tendría una racha muy buena de victorias en América, pero bueno, fue cortada por el Toluca 1-1 en la Bombonera.
Es impresionante el paso del América.
Muy fuerte.
Que el León terminó con 41 puntos en el Clausura 2019. El América está a tambor batiente, sí, en este torneo. El Barcelona negocia precisamente con el América para jugar en diciembre en Texas. John, buenas tardes.
Betito, Héctor, les mando un abrazo desde Los Cabos. Estamos aquí. El torneo de la PGA Tour que se jugó 16 años en Mayacoba, en la Riviera Maya, ya se vino a Los Cabos. El líder es el colombiano Camilo Villegas en 8 bajo par. Entonces, así como cuando tú te escapas al mundo taurino y estás como pez en el agua,
sí, pues sí,
estos
sí.
Días aquí estoy como pez en el agua viviendo este lugar que es increíble de turismo, ¿no? Es increíble lo que se ha vuelto Los Cabos. Te topas más americanos que mexicanos. Qué bueno, qué bueno. Nos urge más lugares como Los Cabos para los ingresos de las divisas extranjeras, ¿no? Pero el América, pues, qué bueno. Ojalá salga campeón, porque si no, todo esto no sirve para nada, ¿no?
Exacto, de poco sirve una gran campaña en la fase regular si no se secunda en la liguilla. Qué bueno que estás por allá, John, en tu mero mole. El equipo del Boca Juniors entrenó allá en Brasil de cara a la final de la Copa Libertadores de América, que será el sábado contra Fluminense. Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial. Estaremos con Jorge Eduardo Sánchez, también con Leo Lecanda el día de hoy para platicar acerca de estos temas. Los Bravos arrancan como favoritos en la serie de las apuestas para el 2024. Rodrigo renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028. Y vamos a platicar también sobre la derrota del equipo de México en fútbol ayer en los Juegos Panamericanos frente a Brasil, un fracaso de la selección panamericana varonil de fútbol. Vamos a volver con el América y con Odín Ciani allá en San Luis Potosí después de este corte comercial.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
El América derrotó ayer al San Luis con gol de Henry Martín. Y esto se escuchó anoche después del partido.
Posiblemente marquen una historia de ser el equipo que termina con más puntos en un liderato general en la historia, ¿no?
Pues ojalá, ojalá. Yo creo que ese es el objetivo que nos tenemos que trazar ahora, porque siempre es importante tener una visión a corto, mediano y largo plazo. Ya fuimos alcanzando las que nos íbamos proponiendo. Esta puede ser una nueva que puede significar mucho.
Henry, en torneos anteriores han llegado de líderes generales y al final se caen. ¿Qué es lo que puede marcar para ver a un América con posibilidades de ser campeón?
No lo sé, vamos partido a partido, paso a paso. Creo que eso es lo que nos ha servido, nos ha ayudado muchísimo para estar donde estamos hoy. No nos preocupamos de lo que va a pasar más adelante, sino de lo que sigue ahora, que es Tijuana.
Van de líderes generales y parece no los van frenando nadie, ¿no?
No, la unión del equipo, creo que es eso. En todas las líneas estamos trabajando muy bien. Hoy Malagón es la figura del partido, saca 2 de gol y nos da la victoria.
Hoy ya son líderes generales, ¿se vale soñar con el campeonato?
Claro, obviamente, ¿quién no quiere estar ahí? ¿Quién no desea trabajarlo? Uno, cada uno, creo que tiene sus sueños interiores, creo que tiene sus sueños individuales. Uno se ve haciendo cosas importantes con el club, uno se ve levantando y haciendo, dejando huella y poniendo su granito de arena en el club. Entonces, lo hago de manera muy mesurada, creo que eso es muy importante en cualquier profesión.
Pues son las palabras de los jugadores del América, de Henry Martín, escuchamos con Odín Ciani. Y volvemos ahorita que esté Beto otra vez.
Aquí estamos.
Ya estás, Beto.
Perdón, querido Héctor, sí. Decíamos que escuchábamos a Layún, a Henry Martín y a Reyes. Y vamos a saludarte, Odín, con los ecos de este partido del día de ayer, donde el América confirma su supremacía.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte a todos mis compañeros, a toda la gente que nos escucha. Sí, ayer tuvimos la oportunidad, mi querido Beto, de estar en el partido San Luis frente al América, la jornada 15, líder general frente al 5. La verdad que yo creo que América tuvo mucha suerte y San Luis tuvo muy mala suerte. Tuvo muchos acercamientos San Luis, como lo dice ahí los sonidos que acaban de escuchar Henry Martín. La figura fue Malagón. Increíblemente que Henry Martín hace el gol del triunfo y Henry reconoce que Malagón es la figura del partido. Porque por lo menos hubieron 2 o 3 muy claras de gol, y que al final pues no pudo convertir el equipo del Atlético de San Luis. Tuvimos la oportunidad de platicar con muchos jugadores, salían muy contentos, aunque te voy a decir una cosa y es la verdad, mi querido Beto, ellos están preocupados porque saben que tanto con Solari como con el Tano, ellos fueron líderes generales, llegaron al final del torneo, esperaron al pase del repechaje, llegaron a enfrentar las instancias finales, y ahí es donde el equipo se cae y donde queda eliminado del torneo. Entonces, no quieren que vuelva a suceder esto. Parece que están trabajando mucho en el tema mental, están trabajando mucho para tratar de romper con esto. Tuve la oportunidad, mi querido Beto, compañeros, de platicar con Malagón, una entrevista un poquito más larga, más profunda, hablando de lo que ha sido el llegar como portero del América, mantenerse, soñar, cómo no, con el tema de selección, y orgulloso por ser el portero y defender los colores del América. Si les parece, vamos a escuchar a Malagón lo que nos platicó.
En los últimos torneos, América ha terminado de líder general y siempre se cae en el cierre, ¿no? Y este torneo, me imagino, tendrán una visión completamente diferente, ¿no? Terminar, buscar ese campeonato. ¿Qué es lo que deben de hacer para lograrlo?
Pues mira, es un torneo diferente. Yo creo que la química con el cuerpo técnico está a la alza. Hemos encontrado esa línea que que yo creo que no sé qué estaba pasando, como tú dices, viene la etapa más difícil, porque ahora sí es todos contra todos, sí. Y es lo bonito este de México, que cualquiera le gana al que sea, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser muy inteligentes, prepararnos, saber aguantar partidos como el de hoy, que la verdad sí. Los últimos minutos sufrimos.
Difícil.
Pero así es esto, seguir trabajando y lo que viene, y ojalá Dios nos dé la oportunidad de seguir y ganar un título que, como te comenté hace rato, creo que todo el mundo nos lo merecemos.
Eso es lo que platicaba yo ayer con Malagón, mi querido Beto. La verdad que no había tenido yo la oportunidad de estar tan cerca de este joven michoacano, y los noté como muy concentrado, con muchas ganas de trascender, buen tipo. Entonces se lo ha ganado a pulso, pues qué bueno que venga esta oportunidad, mi querido Beto.
Oye, Edín, qué gusto saludarte, felicidades por el trabajo de ayer en San Luis, muy bueno como siempre. Oye, Edín, te preguntaría, ¿no sientes que lo de ayer fue un ensayo de lo que puede ser ya un partido de liguilla, sobre todo de visita? Porque los tres cambios que hizo Jardín fueron Ramón Juárez, Layún y Fuentes, o sea, tres defensas en un partido de estos que además terminó con el equipo de San Luis encima del América, y el América defendiéndose con todo, defendiendo el resultado y siendo la figura Malagón. ¿No crees que fue como una especie de ensayo para la liguilla de parte de Jardín?
Yo creo que sí, pero acuérdate de una cosa también, mi querido Héctor, que el Jardiné tiene que hacer goles. Al final del día, en una liguilla se tienen que hacer goles. Entonces, apostar solamente por defender. Además, tiene jugadores como Layún que defienden bien, pero también con mucha experiencia y que atacan. Entonces, yo ayer estuve también con Jardiné platicando. Jardiné está muy ilusionado de llegar. Sabe que su salida del equipo de San Luis se dio faltando 2 semanas para empezar el torneo. Él también sabe que este es un proyecto grande y va a apostar por la grande, ¿no? Ahora, de esto a que lo ganen, pues va a depender muchísimo del tema mental del equipo del América. Puede ser una muestra de lo que será la liguilla, aunque también Jardiné sabe que tiene que atacar, que tiene que generar goles, ¿eh?
Odín, te mando un abrazo. ¿Qué tanto se palpita en el América esta liguilla que va a ser muy especial y tratar de dedicársela a Miguel Layún?
Mira, primero quiero, a ver, un segundo, mi querido John, porque Monday Night Football. Pasaba yo de hacerlo, mi querido John. Oye, sí, ya se empieza a dar el tema del retiro de Miguel Layún. Ayer tuve la oportunidad de platicar con él y yo le preguntaba, oye, ¿y por qué no seguir? Y mira, de verdad me pareció increíble lo que me decía Layún. Layún me dijo, no, ya lo decidí yo. A veces es muy difícil que el jugador entienda el momento del retiro. Y Layún lo tiene muy bien ya en su cabeza, en lo que viene a futuro. Layún sabe perfectamente qué es el retiro, ya no está esperando. Me dijo que había ofertas de trabajo, que había posibilidades de continuar. Entonces, el equipo lo sabe, creo que Jardiné lo ha respetado, ayer hizo ese cambio. Y lo además lo hizo por necesidad, por buscar evitar que el San Luis le hiciera un gol. Entonces fue un elemento importante para el partido. Yo creo que todo el equipo está muy ilusionado, John, pero tú y yo sabemos lo que puede llegar a pasar cuando la ilusión rebasa, ¿no?, las expectativas. Entonces sí están muy ilusionados, están a la espera. Viene un parón de FIFA y ese parón de FIFA los tiene muy nerviosos porque saben que ahí les puede venir el bajón durísimo, ¿no?
Oye, Odín, ya dices, platiqué con Layún, platiqué con Jardín, que platiqué con tal. Platicaste con todos y cuando vas a las Chivas no nos traes ninguna entrevista de nadie. ¿Por qué?
Mira, cuando voy a las Chivas, el problema es que Chivas es un equipo complicado y que increíblemente el equipo de México tiene cerradas las puertas a los medios de comunicación. Sería fantástico que regresara.
Pero más ahí es bien, ¿no? O sea, no a los medios de comunicación, ahí es bien particularmente.
Pues sí, mira, yo hago mi trabajo, Héctor, me acerco y les pido. Oye, yo quiero hacer una entrevista, me gustaría estar con Vergara, pues estuve muy cerca de su padre, hice muchos reportajes, muchas entrevistas, muchas historias con Chivas, pero ellos no lo quieren, entonces, pues nosotros no tampoco tenemos que estar suplicándoles, ¿no? Si ellos nos dan la oportunidad, adelante, y si no, pues que sigan con sus medios, con los que ellos son preferible a darles la información, y se acabó. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Atlas. Increíblemente, yo fui a Malasia a hacer el reportaje a Benjamín Mora. Alejandro Aragones lo conoce por este reportaje, y durante toda la estadía de Benjamín Mora en Atlas, no me dejaron hacerle una sola entrevista, y decían, no, ahí ESPN, no, bueno, pues ni hablar, pues qué tristeza, ¿no?
Oigan, yo soy de Guadalajara, y estás hablando de los dos equipos de Guadalajara, Atlas y Guadalajara, que nos tienen vetados, pero los de Jalisco no somos así de ojéis, ¿eh? O sea, hay algunos ojéis, pero no somos todos así, ¿eh?
No,
Odín, muchas gracias por la información.
No te tienen que querer, te tienen que respetar.
Así es, que te respeten, pero la gente de Jalisco siempre ha sido gente muy buena. Beto, Héctor, John, Monday Night Football.
Camilo bien, se dice Monday Night.
Pero mira, te lo digo mejor como Mijares, así mira, Monday Night Football, ¿no?
Oye, Thursday, hermano, Thursday Night. Abrazo, gracias, Odín. Yo decía anoche que el América me sigue pareciendo el principal candidato a ganar el título del fútbol mexicano. John, decía Tuca Ferretti que él cree que es Tigres anoche en fútbol picante, pero yo creo que sigue siendo el América, a pesar de que ayer no brindó un buen partido.
Lo que pasa es que América es mejor equipo, pero Tigres tiene experiencia y saben de qué se tratan las liguillas. Es decir, sí. De repente, cuando Santos se mete 2 goles en 20 minutos, yo creo que defensivamente a balón parado, yo creo que la defensa en la liguilla tiene que demostrar y no ponerse nerviosa,
Pero también este torneo, recuerden que Tigres ha tenido muchos altibajos, Beto. Perdió con el Atlas y perdió feo, en 2 errores de Nahuel en el Jalisco y ni las manos metió. Ayer otra vez Tigres mostró una cara muy desconocida contra Tijuana, perdió 2-0 también. Y esos altibajos no los está teniendo el América. El América ha sido más parejo todo el torneo y el respaldo de banca que tienen los dos, porque América y Tigres tienen muy buenas bancas los dos, el respaldo de bancas ha sido mejor ahora el del América, que no ha perdido un solo partido. Beto, es el equipo que más goles anota, que menos recibe, que más gana, que menos pierde, que mejor así diferencia es de goles tiene y que más puntos suma. O sea, es el líder de todo el América ahorita.
Perfecto, siempre pongo el ejemplo del gol. No es lo mismo abrir un torneo con 68 a cerrar con 68. Lo importante es que América pueda cerrar un gran torneo, porque eso es lo que le ha costado trabajo a la América, cerrar.
Es como lo que le pasó a Checo Pérez.
Eso es increíble.
Era cerrar bien en lugar de abrir con ese arrojo y esa precipitación, ¿no? Claro, tiene que ser la liguilla donde la América ratifique todo lo que está haciendo bien en este torneo. Y claro que la imagen de anoche no es la más convincente, la más demoledora, la más contundente, pero yo sí creo que el América sigue siendo el principal candidato a ganar el título del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en un momento más con otro tema, los resultados del día de ayer, la Máquina Cementera que derrotó con Sepúlveda, que está haciendo un gran torneo, al equipo de los Bravos en el Estadio Azteca.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí, mira, ahorita lo que me ocupa y me tiene pensando es que tenemos el partido con Chivas, quiero estabilizar esto. Gracias a Dios se ha dado para estabilizarlo y eso es lo que estamos pretendiendo. Yo ahorita me ocupo más de eso, que viene Chivas y Puebla, y después, bueno, se hablará lo que tenga que hablar. Yo me he centrado mucho en tratar de dar lo mejor de mí y al final, como los jugadores, todos tendremos que ser evaluados, pero ahorita lo que me ocupa es que el día sábado podamos salir lo mejor y cerrar bien con Puebla. Ya con el tiempo Dios nos pondrá donde tendrá que ser y tendremos, como te repetía, lo que determinen, bueno, pues que sea lo mejor para el club y uno de corazón que lo quiere, pues que seguramente se tome la mejor decisión.
La voz de Joaquín Moreno, el técnico del equipo de la Máquina Cementera que ganó el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Y vamos a escuchar también a Ángel Sepúlveda, que está haciendo un gran torneo, porque no hay que perder de vista que Sepúlveda es, después de Jiménez, de Santiago Jiménez, el mexicano con más goles en el mundo. Podría terminar como campeón goleador Sepúlveda en el fútbol mexicano, y lo vamos a escuchar al eje del ataque del equipo de la Máquina Cementera.
Ángel, un resultado me imagino importante en el sentido de la afición, el resultado, 3 unidades, ¿cómo te sientes?
Muy importantes, como ya lo dices, llevamos ya 2, no podíamos ganar en casa. Hoy estamos más vivos que nunca y bueno, creo que estamos motivados para pelear ese boleto.
En lo personal, un gol más, imagino también te ilusiona, te llena un poquito.
No, la verdad que estoy muy orgulloso de esto, de lo que me está pasando, creo que lo trabajé y bueno, con ayuda del equipo estamos para cosas importantes.
La última, mándale un mensaje a la afición de Cruz Azul. Quedan todavía algunas jornadas y el cierre de la fase regular.
Primero agradecerles por el apoyo, creo que hoy se vuelven a ir contentos y bueno, que sigan soñando, creo que el equipo está entregando todo para lograr los objetivos.
Gracias, Ángel.
Yo comprendo perfectamente que arriba de Sepúlveda están Santiago, Raúl, Henry, pero aquí está un muy buen centro delantero mexicano que lleva 9 goles en el torneo, 3 con el Querétaro, Héctor, 6 con el equipo de Cruz Azul. Es un hombre que sabe definir perfectamente dentro del área, es un delantero consolidado y maduro, y Cruz Azul, por su parte, ante la benevolencia del sistema de competencia del fútbol mexicano, todavía podría avanzar al play-in del Balompié Nacional.
Fíjate que dice el Tuca Ferretti que cuál es la diferencia del Cruz Azul que él dejó al Cruz Azul que él encontró ahora que entró a ESPN, y él dice que es Sepúlveda, la diferencia es Sepúlveda, alguien que hace 6 goles desde que llegó ya muy avanzado el torneo, Beto, llegó como en la fecha 6, porque es en el cierre de registros de última lo metieron a él, en realidad con una expectativa de refuerzo muy baja, porque la gente no le tenía mucha confianza, decía, no, pues es un jugador muy, muy discreto. Sí, pero es un jugador muy cumplidor, Beto, en donde quiera que esté, deja una huella.
Muy cumplidor, de acuerdo.
Y sabes qué, Héctor, así como hemos matado al Cruz Azul, fue ordiales que no haya sido, hay que darle mérito, porque cuando llegó Sepúlveda hasta se burlaban.
No, también lo recomendó Ordiales a él, también Ordiales lo recomendó, porque acordemos que cuando estaba Paco Gabriel de Anda estaba en Chivas, de los pocos refuerzos que él llevó, Ángel Sepúlveda. Y sin embargo, Ángel no tuvo suerte en Chivas. Y ahora, en Cruz Azul, desde que llegó, empezó a meterla. Y mira que cuando llegó 5 partidos fue suplente, Beto. Entraba de cambio, entraba por Cambindo. Cambindo estaba metiendo goles. Y entonces Sepúlveda no entraba, a veces partidos que no jugó. Y tiene muy pocos minutos para la cantidad de goles que lleva,
Se burlaban, Héctor, decían, ¿cómo? Sí. Eso es el refuerzo que querían.
Tenía una bajísima expectativa de refuerzo, te digo, pero
ahí
la verdad
hay que darle mérito a la directiva.
Sí, es muy discreto en su trabajo, no hace mucho ruido, no es mediático, Beto, pero tiene razón, cuando venga un partido de esos de que no se pueden traer los europeos, hay que aprovechar para llamar a este tipo de jugadores, ¿no? Es un estímulo
sin
a su
duda.
Carrera. Y también es un jugador que te va a cumplir, o sea, que sabes lo que va a dar en ese juego. Y yo creo que son de esos jugadores infravalorados, que hay muchos en México, que te dices tú, no, pues a la selección no da. Por ejemplo, Aldo Roche en el Atlas, ¿no? Es un jugador que puede estar en la selección sin problema. Pero bueno, pues es que está muy chaparrito, pues es del Atlas. Pues que, o sea, siempre le ponen peros, pero son jugadores que te cumplen, pero cabalmente siempre, Beto.
Totalmente de acuerdo. Y si me apuras, hay otro que viene atrás, que es Guillermo Martínez, el centro delantero
también,
del Puebla.
También del Puebla,
mexicano,
claro.
Gano también, gana muchas pelotas por arriba, es fuerte, tiene contundencia, es un buen delantero también. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con la información del Guadalajara, porque Paunovic todavía no define el elenco para el próximo partido y todavía no se sabe, a menos que tú nos digas lo contrario, Jesús, si Vega finalmente reaparecerá con el equipo de las Chivas.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Bien lo mencionas, todavía se mantiene con sigilo y suspenso esta situación y se va a definir hasta el día de mañana, cuando sea el propio Belco quien deje ahí en el vestidor de los futbolistas los elementos que estarán concentrando la noche de este viernes de cara al compromiso contra Cruz Azul, sobre todo para despejar esta duda de Alexis Vega. Si es que con el espacio que se abre en el plantel luego de la suspensión de Ricardo Marín, que dicho sea de paso, juega en el ataque, pues cabe ahí justo Alexis para poder volver. Ya tuvieron esa fortuna Cristian Calderón y Raúl Martínez, 2 de los 3 jugadores que estaban suspendidos, separados por el tema de la indisciplina. Y bueno, pues ahora está esa parte en duda, ¿no? En el tema de Alexis Vega, pero probablemente será mañana por la mañana cuando ya sepamos de esta situación. Con respecto al plantel, pues también trabajando, lo más probable es que regrese Brizuela, que regrese Mozo, que fueron parte de los jugadores sacrificados para el duelo contra Querétaro, pensando justo en la situación de las rotaciones y de otorgarles descanso, Beto.
Sí, yo creo, Jesús, que si Vega es elegible, si ya está en forma, si ya fue perdonado, podría jugar perfectamente el siguiente partido ante la ausencia de Marín, que como bien recuerdas, fue expulsado en el partido frente al conjunto de Querétaro. Otro que se vio bien, o mejor, vamos a decir, fue Gutiérrez, después de un paso intermitente por el equipo del Guadalajara hasta el momento en el torneo, y Guti pudiera empezar, Jesús, a consolidarse ya como un titular de las Chivas.
Sí, es Beto, justo el de los refuerzos que pidió Belco, que desde su arribo le ha dado minutos, a diferencia, por ejemplo, de Oscar Wally, que es el único futbolista de la plantilla que no ha tenido minutos en el Apertura 2023, y que cada que está en condiciones lo utiliza. Él viene regresando de una lesión, le dio minutos en el clásico sí. contra el Atlas, le dio minutos en el partido contra Puebla, le dio minutos en el juego contra Querétaro, y ahí va, ¿no? Eric Gutiérrez de a poco tomando minutos en el equipo, y sí, con esta posibilidad también de que pudieran incluirlo desde el arranque, con la competencia directa que tiene ahí con el Oso González, y después del partido que dio ante Querétaro, podría ser una de las posibilidades.
Jesús, creo que te lo preguntaba la semana pasada, que si quieres vender al camello, lo tienes que enseñar. ¿Sí van a enseñar al camello para venderlo o no?
Saludos, John. Pues la idea justo es esa. A ver, Belco fue muy claro con los jugadores cuando los reintegró y les dijo que iban a comenzar de cero, o sea, que tenían que ganarse un lugar en las convocatorias. Las circunstancias han favorecido a Cristian Calderón, las circunstancias han favorecido a Raúl Martínez, porque entre lesiones y suspensiones de Chiquete Orozco, Alejandro Mayorga y el Pollo Briseño, que son tres de la zona defensiva, pues no quedó de otra más que llevarlos. Y hoy justo esa posibilidad se abre también en el tema Alexis Vega, porque no estará Ricardo Marín. Y si bien Vega no es propiamente un 9, pues es un jugador que pudiera ocupar esa función o que se desempeñe en otras partes del mismo ataque del equipo del Guadalajara. Entonces, la suerte ahí es donde pudiera pues salir a relucir para el futbolista del Guadalajara, todavía futbolista de las Chivas. Pero la intención es esa, que pueda tener minutos en algún momento este jugador, esperando que sea este fin de semana.
Oye, y hablando del camello que dice John, estoy viendo el Instagram del camello Alexis Vega número 9 y veo puras fotos de selección nacional, de cuando estaba chavo, tirando rostro, con las camisas de ahora ya en la League's Cup, ahí va a andar, se me hace en la King's Cup. Y luego una con su esposa, que es la que más confía en él, y más de selección, y más de la playa, y más de tirar rostro. ¿Y dónde están las Chivas?
Buena pregunta, Héctor. Saludos, buena tarde.
Sus últimas publicaciones, ya no existe Chivas.
Sí, no, de hecho creo que su foto de perfil es con la playera de la selección nacional también, si no me equivoco.
La cambió, sí, claro.
El tema con Alexis, él lo sabe, Héctor, y lo ha platicado con algunos de sus compañeros en el grupo, que en diciembre se va a ir, ya su representante Alex López está trabajando en esa posibilidad de encontrarle equipo a este futbolista, entendiendo que él también tiene muchas cosas en riesgo, porque podría montarse en su macho, cobrar 6 meses de contrato millonario en el equipo del Guadalajara, aunque no tenga tanta participación, pero él se juega selección mexicana, se juega convocatorias, entonces por eso es que también a él le urge poder encontrar un movimiento que le sea benéfico en el sentido deportivo para regresar después de que Jaime Lozano lo dejó fuera de la convocatoria del mes de octubre. Así es que él entiende esta parte, sabe que le queda poco tiempo como jugador de Chivas, incluso lo ha comentado con sus compañeros y simplemente está a la espera de que algo se cierre de noticias.
¿Cruz Azul pudiera ser su destino?
Mira, por ahora, Beto, te mentiría porque no tengo el nombre de algún equipo en concreto que lo quiera. Sé que el representante sí lo está ofreciendo, eso sí lo sé, pero de eso a que ya algún equipo haya presentado una oferta a Chivas, todavía no.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Yo creo que es un jugador que todavía, John, se puede perfectamente recuperar porque buenas condiciones tiene, no es que esté acabada su carrera, ni mucho menos.
Lo que creo que es muy importante es checarle la rodilla, que esté bien físicamente.
Y checarle la conducta.
Sí, bueno, esa
tiene que ser en conducta, Beto.
A ver, yo sé que Tigres lo quería, porque me lo confirmó Tigres en el verano. Yo creo que va a salir en outlet, ¿no? Yo creo que alguien lo va a querer comprar barato, sí, ¿no? Yo creo que lo que va a ganar después de los 2 millones de dólares al año, difícilmente alguien se lo va a pagar. Es muy triste, pero creo que Alexis Vega refleja a veces lo que tanto hablo yo del Corvette amarillo y la Louis Vuitton, ¿no? Ganan sí tanto lana que se
desafortunadamente
tiran, piensan que pueden reventarse, que
vamos
son
al corte.
Biónicos, ¿no?
Volveremos enseguida para hablar del NFL, la Serie Mundial y los Panamericanos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, el equipo del Pachuca terminó el partido frente al Atlas con 9 canteranos, con un promedio de edad de 20 años. La victoria del equipo del Pachuca frente al Atlas de Guadalajara, 2-0. Eric Sánchez con una conducción de 50 metros extraordinaria y un tiro cruzado que alcanza a desviar a Bella. El Toluca perdió con el Puebla, 1-0 en Toluca. Querétaro 1-2. Monterrey derrotó 3-0 al Necaxa. León y Pumas 1-1. Cruz Azul 2-0. El Atlas, con Omar Flores, ahora como técnico interino, perdió en su casa frente al Pachuca 2-0. El San Luis perdió con el América 1-0. Mazatlán derrotó a Santos 3-1. Y Xolos le ganó al Tigres 2-0 en el fútbol mexicano de la primera división en esta maratónica jornada en un par de días, con un Atlas que deja mucho que desear, Héctor, en el torneo.
Y fíjate una cosa más vergonzosa todavía, que el equipo de Pachuca jugó con un promedio de los jóvenes de 21.6 años. Y los jóvenes que jugaron ayer, 10 canteranos, Beto. Moreno de 25, Castillo 21, Emilio Martínez de 20, Jesús Hernández 22, Alexei Domínguez 18, Eric Sánchez 24, Marchán 22, Pedraza 23, Montiel 18 e Ilián Hernández 23. Aparte de lo vergonzoso de eso, en el clásico Orlegui Grupo Pachuca, en este torneo, el Grupo Pachuca ganó 3 y empató 1. Ni Santos ni Atlas pudieron ganarle a ninguno de los equipos del Grupo Pachuca en este torneo. Así que hasta en esa parte del honor, los partidos del honor, los perdieron los de Orlegui todos, Beto. Fue penoso lo del Atlas anoche, una vergüenza. Sí. Un equipo desmantelado. Le quitaron a 4 bicampeones en un solo torneo. Este vendieron 4 bicampeones. Furch, Julián Quiñones, también se fue Osiel Herrera. Y también
Herrera, Tigres,
Diego Barbosa también. Entonces, cuatro vendieron en este torneo y ahí están las consecuencias. Desmantelado por completo el Atlas. Ya quisiéramos tener a Brunete y a Harold Preciado ahorita en el Atlas, Beto, pero los tienes
totalmente antes. De acuerdo. Sí. ¿Qué desmantelamiento el del Atlas?
Vergüenza lo del Atlas.
Pobre imagen del conjunto rojinegro también el otro día frente a Mazatlán.
Penosísimo. Ahorita está en el lugar 16 de la tabla, Beto. 16 bajó con 16 puntos y ya te diría que totalmente fuera de la lucha del play-in siquiera.
Sí, se te escucha triste, de capa caída, querido Héctor, con ese Atlas de Guadalajara.
Muy enojado, Beto, muy enojado.
Enojado. Sí, pues no es para menos. Oye, el equipo mexicano en conjunto, es decir, la delegación mexicana, llegó ya a 100 medallas en los Juegos Panamericanos. 100 medallas tiene México, 37 oros, 23 platas y 40 bronces hasta el momento en los Juegos Panamericanos. Y vamos contigo, John, con la información de la NFL y el partido del día de hoy.
Sí, estamos preparando el partido que vamos a hacer para Centro y Sudamérica con Ciro Procuna, los Titanes de Tennessee contra los Pittsburgh Steelers, un equipo de Pittsburgh que le cuesta mucho trabajo generar ofensiva. Llevan 51 partidos que no pasan las 400 yardas en ofensiva. Están acostumbrados a que la defensa consiga balones sueltos y les dé posición de juego. Por parte de los Titanes está lesionado Ryan Tannehill. Entonces, Will Davis es el quarterback que toma las riendas. Es favorito Pittsburgh por 2. Si le van a meter una lanita o tienen en el fantasy, yo creo que Pittsburgh tiene que sacar esta victoria. Me gusta que gane el día de hoy el equipo de Pittsburgh, Betito.
Sí, los acereros que tienen tantos seguidores acá en la República Mexicana. Y vamos a ver cómo resulta este partido. Entonces, con Ciro Procuna, pero ¿no se escucha su narración en México?
No, la manera que están los derechos, Fox transmite ese partido para México. y ESPN lo tiene para el resto de Latinoamérica. En algunos países, por ejemplo, en Chile, que nos ve Nico Castillo, es en Fox, pero pues de esas cosas raras que pasan a veces en la industria de los derechos, ¿no? El partido en México es de Amazon Prime, de Fox, y en Latinoamérica el resto de México es... Y un último dato que les iba a dar, ayer me hablaron gente cercana a los Raiders, porque a Josh McDaniels le dieron las gracias como head coach, y me dicen que David Shaw, que fuera como 11 años entrenador en jefe de la Universidad de Stanford, un coach afroamericano de nombre David Shaw, es el que pinta para tomar las riendas de los Raiders de Las Vegas. Los Raiders de Las Vegas necesitan enderezar el barco. Es un gran negocio desde que llegaron de Oakland. Ganan mucha lana para Mark Davis, pero ganan muy pocos partidos. Y la verdad, el Garoppolo, ahora sí que últimamente lo que tiene de galán también lo tiene de malo, caray.
Oye, suena raro eso de Raiders de Las Vegas, cuando fueron durante mucho tiempo los Raiders de Oakland.
Les doy un dato. De los 10 partidos que más caros estaban en el mercado secundario para comprar a ver un juego de NFL, esta temporada, antes de comenzar la temporada, el más caro era el primero de New England contra Philadelphia, porque iban a el homenaje a Tom Brady. De ahí, los siguientes 4 partidos, todos son en Las Vegas. Que Pittsburgh en Las Vegas, que Green Bay en Las Vegas, que Gigantes en Las Vegas. Es decir, Las Vegas hoy es el quinto equipo más valioso de la NFL, y cuando jugaban en Oakland, yo creo que era el equipo que menos valía en toda la liga, ¿no? Lo que es mudarte de Oakland, California, a Las Vegas, Nevada.
Sí, totalmente, totalmente. Por cierto, Kenny Pickett no aparece en el reporte de lesionados del equipo de los Acereros de Pittsburgh. Vamos a ir con León Lecanda.
Yo creo que va a jugar.
Perfecto, perfecto, John. El equipo mexicano perdió con Chile, empató con Dominicana, le ganó Uruguay con un autogol y perdió con Brasil. O sea que no ha metido un solo gol el equipo mexicano de Ricardo Cadena en los Juegos Panamericanos. León, gusto en saludarte. Va por el tercer lugar el equipo mexicano.
Correcto, Beto, un gran abrazo a ti. Por ahí están, creo que John y Héctor, ¿verdad? Les mando, sí, un gran abrazo.
Correcto.
Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, pues aquí desde el Estadio Nacional de Santiago están llegando ya prácticamente a su fin estos Juegos Panamericanos 2023, que serán inolvidables para muchas disciplinas, para la delegación mexicana, quizá no tanto para el fútbol, aunque también hay que decirlo, Beto, respecto a lo que comentas, México vino prácticamente con una selección sub-23 parchada, con el equipo B sub-23. Tenía la posibilidad México de inscribir 3 refuerzos mayores de 23 años y no lo hizo por decisión de la federación. Pero luego los clubes, que está llegando a su fin el torneo de la Liga MX, pues no prestaron a elementos como Ramón Juárez de América, como Rodrigo López de Pumas, como Marcel Ruiz de Toluca, como Rodrigo Huescas de Cruz Azul, como Roberto de la Rosa de Pachuca, como Jairo Torres del Chicago FC. Y si uno se va línea por línea, eran los titulares del equipo de Ricardo Cadena, que es verdad, no han hecho un solo gol en todo el torneo, pero es un equipo muy parchado, Beto. Ahí la realidad es que no hay Juegos Olímpicos el próximo año porque esta selección no lo pudo lograr, el pase.
Sí.
Y aquí a los Panamericanos llegan en un momento difícil porque no es fecha FIFA. Y esta circunstancia, imagínate, Beto, haciendo un paréntesis, Chile, que va a jugar por la medalla de oro contra México, porque ahí México femenil, el equipo de Pedro López, está por la medalla de oro para mañana en la noche, pues Chile va a jugar sin portera, o sea, sin portera nominal, porque la guardameta titular tuvo que regresar al Olympique de Lyon y la guardameta suplente al Valencia, y Chile no inscribió a una tercera guardameta, sí, ni tampoco como reserva, y van a tener que poner una jugadora de campo en la final panamericana, Beto.
Hay que tirarle de lejos, de cerca, sí, y sí, de sí, todas partes. Vamos a escuchar a Ricardo Cadena, el técnico de la Selección Panamericana de Fútbol.
Nos deja con la frustración de no poder acceder a la final, de pelear por el oro, pero muy, muy orgulloso de mis jugadores, de lucharon, pelearon hasta el final, nunca bajaron los brazos, intentaron por diferentes medios, intentamos por diferentes maneras de parar al equipo. Es así el fútbol. Hoy nos toca irnos con esa frustración, pero estoy seguro y convencido de que no nos vamos a ir sin medalla.
Ahí están las palabras, Héctor, de Ricardo Cadena. Sí.
Pues ojalá le mantuvieran el proyecto. Yo le preguntaría a León, León, en este caso, cuando hablan de que todo el apoyo a la selección, los directivos estamos todos de acuerdo en que México es primero, y luego vemos la realidad, cuando tú bien lo dices, no hay Juegos Olímpicos, por lo tanto hay que apostarle todo al Panamericano, y sin embargo no le dan el apoyo y se pierde de 7, 8 talentos importantísimos que se quedaron en México de la edad, y se pierde la posibilidad de 3 refuerzos que hubieran ayudado también muchísimo. ¿Por qué dicen que hay apoyo y luego vemos en la realidad que no es así, León?
Es la gran pregunta, Héctor, y se la hice yo mismo ayer al técnico Ricardo Cadena, incluso a Duilio Davino, que ha acompañado a las selecciones femenina y masculina a lo largo de estos Juegos Panamericanos. La actividad en Viña del Mar y en Valparaíso, aproximadamente a 2 horas de aquí de Santiago, la capital de Chile. Y la realidad es esa, ¿no? Cada 4 años es la misma historia. O sea, hablan en las asambleas de dueños, los presidentes o los propietarios de los clubes de la Liga MX dicen, vamos a apoyar a las selecciones nacionales, y cuando llega el momento, no es así. Y es una historia muy distinta al equipo femenino. El equipo femenino sí ha venido prácticamente con todas las jugadoras estelares, excepto, digamos, las que en algún momento dado están en Europa, como Kenty Robles, por ejemplo, ¿no? Pero el equipo femenino de Pedro López sí, todo el apoyo. Y es una gran historia también mencionarla, ¿no? Porque no estaba invitado México femenil a este torneo. Se baja Canadá de última hora, el equipo de mujeres no vino, le extienden la invitación a México y ha sido perfecto el paso. De 4 victorias en 4 partidos, 16 goles a favor, solo 2 en contra, y mañana contra Chile, el local, bueno, sin Cristian Endler, la guardameta titular, sin Antonia Canales, la guardameta suplente, pues va a estar muy difícil para Chile poderle pelear a México. Además, en fase de grupos se enfrentaron con la arquera titular, la que juega en el Olympique de Lyon, y México le ganó 3-1 a Chile. Entonces, por ahí puede quedar esta medalla de oro femenina que México nunca ha ganado, lo mejor ha sido una plata en Winnipeg 99, y es una muestra de decirle a la federación, miren, con un poco de apoyo se pueden conseguir las medallas, y no solamente estamos hablando de una presea que a lo mejor le quedará para el recuerdo a este grupo de jugadores, sino también que exista un respaldo al proyecto, ¿no? Porque Ricardo Cadena se ha venido con lo que le dieron, y está para pelear la medalla de bronce. México tiene 8 panamericanos seguidos, mi querido Héctor, ganando al menos una medalla. 2 oros, 3 platas, 3 bronces. El sábado tendrá que competir por el bronce contra Estados Unidos.
Cuando podía haber sido por el oro, ¿verdad?
Sí, claro. De León, a ver qué impresión llevas tú. Yo siento que a los dueños, cuando les hablan panamericanos, les vale gorro. No, sí vamos a apoyar, pero panamericanos... Ay, si no. Esa es la impresión que me da a mí, como que los americanos los pelucean.
Sí, yo también creo lo mismo. Y más que esta generación, digo, lamentablemente ni los varones ni las mujeres van a asistir el próximo año a París 2024, ¿no? Entonces, por ahí de repente, pues dices, oigan, por lo menos apoyen desde todas las generaciones para que haya esta oportunidad. Digo, Víctor Guzmán, el defensa de Rayados, otro de los que eran titulares, tampoco está acá, ¿no? Ayer, por ejemplo, México, de verdad, yo estuve en el partido, ¿no? En Viña del Mar, en el Estadio Sausalito. México tuvo a Brasil contra su portería, los brasileños jugando al estilo uruguayo, argentino, tirándose gran parte del partido, haciendo tiempo, colgados del travesaño. México tuvo un remate al travesaño, literal, 3 atajadas fundamentales del arquero de la verde amarela. Así que México estuvo a nada de empatar, pero pues sí, le hizo falta en todo el torneo el gol, porque su único gol a favor fue el autogol en el partido contra Uruguay, ¿no? En el tercer juego de la fase de grupos.
Exactamente.
Y ahí está, esa es la respuesta, ¿no? Ahora, rapidísimo el paréntesis, esto sí es histórico. Hoy Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganan la medalla de oro en el dueto en la natación artística. Fueron las mejores en la rutina técnica, las mejores en la rutina libre, sin una sola penalización. Han hecho un par de rutinas fantásticas. Y no solamente es la primera vez en la historia que México gana un metal dorado en el lo que antes era el nado sincronizado, ahora natación artística, sino que además consiguen el boleto a París 2024. Serán los cuartos y muy probablemente últimos Juegos Olímpicos de Nuria Diosdado.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Nuria Diosdado, que por cierto, ridículamente se negó a hablar con ESPN hace poco tiempo. Vamos a ir a la narración de...
También es tapatía, pero no creo que sea de las Chivas.
Otra que veta a lo, sin pensarlo.
Y había confirmado y luego canceló.
Exactamente. Exactamente. Vamos a escuchar la narración de Ernesto Jerez.
Porque sí se enoja.
Los Rangers, campeones del mundo.
La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. Marcus Semien. ¡A lo profundo! ¡Y no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es esa pelota!
¿Cómo le dio?
¡Sabroso! ¡Sentenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria! ¡Se acabó la sequía! ¡Los Texas Rangers! ¡Campeones 2023! ¡En el béisbol de las Grandes Ligas!
Ernesto Jerez. Y ahora contigo, Jorge Eduardo Sánchez. Gusto en saludarte, Jorge.
Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, los Rangers de Texas son los nuevos campeones del béisbol de las Grandes Ligas, luego de derrotar en 5 juegos a los Arizona Diamondbacks, 5-0 en la pizarra final del juego número 5 en Chase Field en Phoenix. Estaba tirando juego perfecto Zach Gallen, no lo pudo aprovechar el equipo de casa, nunca trajeron esa carrera que iba a ejercer presión sobre los Rangers. Y Texas finalmente logró hacer carreras. Llegaron las carreras, llegaron los imparables, llegaron los cuadrangulares otra vez. Rangers, que no paró de ganar durante toda la postemporada como visitantes, imponiendo una nueva marca. 11 victorias consecutivas en la carretera, como se dice, en gira. Y un logro sensacional para un equipo que consigue su primer campeonato en la historia. Los Rangers se alzan con el campeonato en la Serie Mundial en 5 juegos. Por primera vez desde 2018, una serie mundial termina en 5 juegos. Y en 10 de las últimas series mundiales, el equipo que termina coronándose lo hace en terreno ajeno como visitantes. El MVP, el jugador más valioso, correspondió a Corey Seager, que gana su segundo trofeo de este tiempo, luego de haberlo conseguido en 2020 con los Dodgers de Los Ángeles. Así que, Beto, amigos, los Rangers son los campeones 2023 de la Serie Mundial. 5-0, pizarra final, victoria para Nathan Eovaldi y la derrota para Zach Gallen.
Perfecto, Jorge, muchas gracias por tu participación. Y John, ¿querías decir algo de Checo Pérez?
Fíjate que ando investigando, Beto, porque cada vez escucho más el rumor que Red Bull no está contento con Checo. El hecho de que se la rifó de esa manera el domingo, alguien que sabe de coches me dice el otro día, oye, John, ¿no habrá sido que, como sabe que ya no va a estar en Red Bull, que era su última oportunidad de ganar en México, hizo eso? Entonces, es un tema delicado, sobre todo que Checo se ha vuelto tan mediático y lo quiere tanto el público mexicano, pero ojalá no sea cierto que Red Bull ya no lo quiere.
Sí, da la impresión de que se precipitó en el arranque, sí, de la carrera.
Gracias, otro tapatillo, John. Beto. Otro tapatillo.
Héctor, sí, también. Buenas tardes y hasta mañana.
Gracias.
Buen provecho. Saludos desde Los Cabos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.